sesión para Juanvi. Como medium Saúl, como interlocutor Juanvi. Por la descarga.
¿Sí?
Sí, estoy a punto.
Muy bien, ¿quieres comentar algo?
Sí, quería comentar que a veces es difícil la despersonalización total como interlocutor.
Ajá.
A veces es difícil. Por eso pido colaboración total de los asistentes, en silencio absoluto y seriedad. A la misma manera, pido colaboración tuya para que la descarga sea mejor, más efectiva, ¿vale? Si te parece, empezaremos con una de las vidas de que yo cualifiqué de nivel 2.
¿Vas a empezar ya o...?
Sí, sí, comienzo ya.
Una pregunta antes de empezar.
Adelante.
¿Quieres relatar la vida entera o vas a hacer mitad y mitad?
Eso lo veré sobre la marcha. Ajá. Sobre cómo vaya dejando la carga al espectáculo.
Muy bien.
Si quieres hacer alguna pregunta, realízala ahora o empezamos ya, porque después ya no.
A ver. ¿Qué plano? O sea, que lo dieron más alta, ¿cuál?
Ya no, para después preguntarlo otra vez y saber cuánto
es el 4.3.
Ajá.
Uh-huh.
Muy bien.
Después esto, si se acaba la vida y no ha habido mucha carga, dejaremos paso a nuestro segundo día, ¿vale?
Muy bien. Pues empecemos, si quieres.
Muy bien. Unas cuantas vidas atrás encarné en la región de Alemania. Era sobre el siglo XVII y en esa vida teníamos el rol de hombre.
Ajá.
Y es lo que entonces se llamaba la Germania. Y bueno, éramos militares.
Éramos un soldado entonces.
Ajá. Trabajábamos en función para el ejército militar del país.
Sí.
Allí en el ejército había restricciones.
¿Qué tipo de restricciones?
Restricciones de muchos tipos. Había restricciones como como las actuales, pero a una magnitud mucho mayor. Había restricciones de tipo obligatorias, que de alguna manera si no se cumplían había como tortura.
Sí.
Y de alguna manera estábamos todos obligados a ser sometidos.
Y nos vimos afectados por esas restricciones.
En un principio no.
¿No?
En un principio hubo adaptación bastante rápida, no así a nivel social. El nivel social ya era diferente. Porque a nivel social muchas personas de las que vivían en esa vida eran como como grupos de personas que se dedicaban a marginar a los nuevos venidos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en un principio hubo una buena adaptación a nivel de normas, pero sí hubo problemas a nivel social con ese grupo de personas que se dedicaba a marginar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, hubo agresiones. Nosotros teníamos unos 25 años. Hubo agresiones ahí en el propio campamento militar.
Uh-huh.
Abusos de tipo físico.
Se golpeaban y...
Sí. Que de alguna manera nos veíamos afectados. Pero no, nos adaptamos bastante bien, porque al cabo del tiempo esto era como que nosotros también acabamos siendo afectados e influidos.
Sí.
Influidos.
Lleguemos a hacer eso mismo nosotros.
Ajá, efectivamente. Y eso provoca cierta angustia en mí.
Uh-huh.
Cierto deshonor. Pero que de alguna manera ese don del ego tan atractivo era como que me...
¿Te gustaba?
Me empujaba a hacerlo.
Uh-huh.
Sí, era como que pillé el gusto, diríais vosotros, a ese don del ego de inquisidor, hasta el punto de ser el dirigente de ese tipo de bromas, entre comillas. Porque nosotros no lo consideramos bromas. Entonces, con el tiempo, dentro del propio campamento militar, conocimos una mujer. Ajá.
Sí, también era militar ella, ¿o?
Ajá, acababa de militar en lo que era la escuela militar, en plan instructora de medicina.
Uh-huh.
Primeros auxilios.
Sí.
Ella tenía 29 años. Era mayor. Ya había estado, ¿no?, en otras escuelas militares. Tenía destreza en lo que era la medicina. Y de alguna manera hubo un enamoramiento a primera vista.
¿Ya la conocíamos de alguna otra vida o...?
No, era la primera vez que coincidíamos, pero era una persona que vibraba en una sintonía muy similar.
¿Sí?
Y eso provocaba como una especie de iluminación hacia nosotros, como una especie de atracción.
Sí.
Pero ella era como que no quería saber nada, no quería relacionarse nada, estaba distante, no quería relacionarse para nada con una persona que era como dirigente de un grupo de criminales, diríamos, ¿no?
Mm.
No es la palabra exacta. De esa manera hubo distanciamiento en un principio. Nosotros intentábamos llegar a ella.
Mm-hmm.
Pero fue difícil. Fue difícil, aunque al final
lo logramos.
Logramos ir acercándonos. Para ello tuvimos que renunciar a este rol del ego tan comprometedor, tan atractivo, entre comillas, lo que era para nosotros, y logramos acercarnos a ella, pero con el tiempo la relación se fue estableciendo, pero hubo otra mujer en el campamento que era ayudante de lo que era ya nuestra pareja,
Sí.
Nuestra pareja se llamaba algo así como Leonora. Nosotros éramos algo así como Gary. Y bueno, estábamos con Leonora y su ayudante. Leonora era una mujer bella, era como de estatura media. Bueno, alrededor de 1,70 m, tenía el cabello rubio y tenía cabello largo también. Tenía ojos azules. Por parte de su ayudante era un poco diferente. Era más, me diría como 1,60 m. Era morena. Y bueno,
también era bella.
Sí, pero no tanto, por lo menos para mí. Esta segunda persona se llamaba Lina. Y estaba enamorado de mí. Pero nosotros, o yo, tan ciego, no la veía. Porque solo veía a Leonora.
¿Y lleguemos a mantener relaciones con Lina? ¿O fuimos fiel a Leonora?
No, sí. fuimos fiel con Leonora. Hasta lo que sería 40 y algo años, nace la historia porque ella no tenía ni, o sea, nosotros no teníamos ni idea de lo que sentía Lina. Era como que de alguna manera simplemente estábamos ciegos, porque los otros miembros, esos compañeros míos, me lo decían, pero era como que yo no lo veía. Entonces seguí como con Leonora hasta los 40 y algo años, en que los sobre los 44, 45, en que ya hubo un accidente.
¿Y alguien desencarnó en el accidente?
Leonora desencarnó.
Leonora.
Fue un accidente de tipo de prueba armamentística, ¿no?
Sí.
De algún modo, algún soldado la hirió y no fue ningún tipo de complot, no fue...
Sí, un accidente, fue...
Pero nos quedamos muy tristes.
¿Y eso pasó delante nuestra o...?
Sí, nosotros estábamos en el campo de pruebas.
¿Y vimos cómo sucedía todo?
Efectivamente. Eso causó... Me sentía culpable. Me sentía culpable por haberla podido ayudar.
Impotente.
Sí. Y esa sensación de impotencia... era como que me invadía totalmente en ese momento y estuve a punto de quitarme la vida. Para mí ella era lo más preciado, era lo más importante. De alguna manera estaba bien porque estaba con ella. Pero a mí esa pérdida significó mucho.
Era como que la necesitábamos.
Sí, era como que había añoranza. En ese mismo momento, en un acto de impotencia, estoy a punto de quitarme la vida. Pero fue Lina quien me impidió.
Y nos hizo entrar en razón,
sí,
Lina.
Sí, lo logró. De alguna manera ese factor de vibración áurica era como que fue cambiando con el tiempo, porque ella se fue ocupando de mí, pero yo no podía dejar de pensar en Leonora. Sinceramente significó mucho esa pérdida. No había manera de sobreponerme. Fue muy triste.
Y logremos sobreponernos con el tiempo.
Con el tiempo y con la ayuda de Lina lo logramos. Comenzamos una relación con ella. Pero era como que todavía estaba vacío, todavía me faltaba algo.
Un hueco, ¿no?
Yo no sabía qué podía hacer. Era como que estaba con ella porque me contenía. Pero no lo deseaba realmente. Luego estuve un tiempo con Lina, empecé a confiar en ella. Empezó a ir todo bastante bien, bastante, bastante bien. Aunque todavía tenía hueco. Pero me di cuenta de que... Dios. De que ella mantenía relaciones con otros soldados.
Lina.
El propio campamento militar, sí. Dios, significó mucho, mucho.
Fue un golpe duro.
Sí, porque de nuevo me sentía desamparado, me sentía solo, sin ese hueco, porque ya lo había cubierto Lina y... Aún peor. Ese golpe significó mucho más. Intenté hablar con Lina, intenté hacer la final de la razón. No hubo manera. Ella era como que solamente nos quería utilizar para las relaciones que en esos momentos sí habíamos mantenido. ella continuaba con lo suyo. Era una persona bastante, bastante egocentrista. Con el tiempo, en un impulso total,
¿llegamos a agredirla? ¿O?
La atacamos y desencarnó. Le disparamos también.
Pero fue un asesinato,
sí,
voluntario.
Fue voluntario, pero yo no le llamaría voluntario. Yo le llamaría involuntario por los roles del ego. Era como que estaba ciego en un acto impulso de la mente reactiva. No vi lo que hacía. Luego me arrepentí y vi que toda mi vida era un desastre. Habíamos perdido todo, todo, todo. Lo más importante. ¿Qué podía ya llenar mi vida? ¿Cómo podía ya seguir viviendo?
¿Nos quitemos la vida o...?
En un impulso de control de víctima, nos agredimos y también desencarnamos.
¿En qué plano desencarnemos?
En el plano 2. Fue un choque muy fuerte al desencarnar. Yo me sentía solo. Los espíritus del error no me dejaban estar, pero yo quería que me dejaran estar. Fue terrible. Yo todavía la buscaba. Yo no entiendo cómo pude llegar hasta esos extremos. Si eso hubiese pasado ahora, Dios, ¿por qué no pude ver que la mente se activa? Como muchas veces dice el maestro Jonathan, es infantil. ¿Por qué? Ahora, hoy en día, todavía la he hecho de menos.
¿A Leonor o a Lina?
de honor.
Uh-huh.
Alina la odiaba.
Le guardaba su rencor.
Sí, Alina no la quería ver. Alina era una tonta.
¿Llegaste a enamorarte de Alina?
No, nunca. Simplemente estaba con ella porque no había más remedio. Dios, simplemente echaba demasiado de menos a Leonza. Ya no podía ya. Alina muchas veces me decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué? Y ella me decía, no te preocupes, yo estoy a tu lado. Esas palabras eran como que me llenaban, pero a la vez era como que no me las llegaba a creer.
Uh-huh.
Cuando todavía, cuando todavía vivía Leo, pues yo le acostaba el nombre así para hacerlo más cariñoso.
Uh-huh.
Le decía, por favor, esto es demasiado peligroso, déjalo.
No se hizo caso.
Pero no había manera de hacer lanzar un cartón. Ella decía que lo que más deseaba era salvar vidas, que lo que más deseaba era ayudar a la gente. Ahora hoy en día también es un espíritu de luz.
Uh-huh. ¿Desencarnado en un plano de luz? ¿En esa vida de honor?
Efectivamente. Y continúa en el mismo plano. En el plano quinto.
No ha vuelto a encarnar, no hemos vuelto a coincidir con ella.
A partir de esa vida no. Y anteriormente tampoco.
Uh-huh.
Solo hubo vida ahí. De alguna manera es como que todavía la he hecho de menos. Tenía miedo de que en futuras encarnaciones esta soledad se lo transmitiera a mi parte encarnada.
¿Y lo llegaste a transmitir?
Efectivamente, miedos con mucha inseguridad, miedos con respecto a la persona que amamos.
¿A mí me los transmitiste?
Efectivamente, miedo a perderla, miedo a... Era como que se incrementó un acto de posesión, el cual el propio maestro Jonathan dice que es negativo.
Uh-huh.
Como una posesión terrible, aquello que vosotros llamaríais obsesión, una obsesión terrible, Dios mío.
¿Y ahora cómo te sientes respecto a eso?
Pues realmente sigo sin comprender a... No es que haya carga respecto a Leo. A ella siempre la he amado. Pero Alina no la perdono. Alina no la perdono porque es una necia. Porque nos engañó. Por favor, ¿cómo una persona puede llegar a ser tan mezquina?
Uh-huh.
Dios, ¿por qué?
Es como que no sabes cómo perdonarla, cómo comprenderla, Alina.
No se le puede comprender a una persona que se aprovecha de los sentimientos y de los engramas de la otra persona para mantener relaciones. Ya se dice, ya lo dijo el propio Maestro Jesús en su encarnación en Galilea, que no debemos apegarnos al plano físico. Al fin y al cabo no hay nada que nos podamos llevar al plano espiritual.
Uh-huh.
Por favor, yo en esa vida no veía lo que era el espíritu, pero Leo sí. Era una persona comprensiva, amable, dulce, simpática.
No tenía ego, para nada.
Para nada. Así fue durante toda su vida, durante toda su encarnación, un espíritu de luz, del quinto plano.
Y nosotros lleguemos en algún momento a un plano de luz.
Llegamos a un plano maestro cuando estábamos con ella.
¿Al plano 4?
Sí. Ese momento sí era cierto, que era un adoso, pero pienso lo que pasó después y... ¡Por Dios! ¿Por qué? Porque tenía miedo, tenía mucho miedo. Mucho miedo de lo que me podía pasar al estar solo. Luego creí que no. Luego creí que Lina estaba conmigo. Pero tampoco. Ya pensé que tenía que estar solo, que no tenía... No tenía explicación, no tenía interés alguno. Y tenía miedo luego de desencarnar, de sentir esos engramas. Al principio solo tenía miedo de mí mismo. Solo quería estar solo. Ahora tengo... He llegado a tener miedo de transmitir esa carga engrámica a mi 10% de títere transmitido en forma de posesión. Una posesión que no es sana, nos dice el propio maestro Jonathan.
Y esa es la posesión que a veces siento por el 10% de la alma.
Exactamente. Y ese miedo a que le pase algo, como le pasó a Leo. Dios.
Viene todo de esa vida.
No todo. Pero de verdad fue terrible. No podía permitirlo. No podía permitirlo. Y cuando un compañero mío fue quien acabó con la vida de Leo, yo...
¿Llegaste a agredir?
Me agredí.
¿Hasta qué punto la agrediste?
Estuve a punto de matarle con un arma de fuego. Pero cuando vi que no servía para nada, ni un impulso de un fraude ego de culpabilidad, fui yo mismo quien estuve a punto de quitarme la vida. Fue cuando Lina nos protegió. Todavía hoy en día pienso, ¿de verdad estaba ella enamorada de mí? Por Dios, no lo veo.
¿Te sientes más aliviado respecto a Lina?
Sí. Sí, me siento bastante, bastante descargado. De alguna manera espero que esta descarga afecte en tu parte de posesión para mejor, y afecte en tu parte de miedo a que le pase algo. También espero que ayude para mejor. Me siento bastante, bastante descargado ahora.
¿Queda algo? ¿Hay algo que pues es necesario repasar sobre esa vida?
Solo que Lina era un imbécil. Es como que no lo llego a comprender. ¿Por qué una persona puede llegar a esos extremos? Al fin y al cabo, yo lo único que buscaba era comprensión. Contención. Pero bueno. Ya pasó. Al fin y al cabo, ahora estamos sirviendo desde un plano maestro. Y debemos seguir así. Debemos seguir así. Noto una buena elevación, noto un buen cambio. Sí, noto una buena descarga. Una buena descarga.
Muy bien. ¿Y ya has dejado de sentir rencor hacia Lina o...?
Bueno, sigo sin poder llegar a comprenderla, pero... De alguna manera puedo llegar a comprender que le falta mucho para llegar al camino de amor.
¿En qué plano desencarnó ella?
Desencarnó también en un plano 2, pero en el subnivel 1.
¿Y ahora mismo en qué plano se encuentra? ¿Sigue en el error?
Ahora mismo es un espíritu del plano 2, subnivel 8. En estos momentos está... tiene una vida en Sol 3.
¿No has llegado a
portarlo? No he llegado a coincidir.
¿Y en alguna otra vida después de...?
No después, Si antes porque y por eso me sentí ligado de alguna manera al principio.
Uh-huh.
Si he coincidido con ella en otras vidas y he coincidido con ella en la vida de Francia. Uh-huh. También más adelante en la vida de Francia.
¿Y fue nuestra pareja o...?
Sí, fue nuestra pareja. Fue nuestra pareja.
¿Pero se comportó mejor o...?
Bueno, eso ya es otro drama a tocar en otro momento.
Uh-huh.
Fue terrible.
Uh-huh.
Fue terrible. Es la famosa vida en Francia.
Uh-huh. ¿Y en las anteriores vidas a la de la Germania?
Hemos coincidido también en otros países de la... y lo que ahora llamáis la América Latina.
Uh-huh.
Y en algún otro mundo nos la hemos encontrado en el mundo de espiga.
Uh-huh.
como menudo.
Uh-huh.
De alguna manera nunca he tenido buena suerte, de comillas suerte, con esa persona.
Nunca nos hemos llevado demasiado bien, ¿no?
No. Pero bueno, ya pasó, estoy bastante, bastante descargado.
¿No quieres repasar nada más sobre esa vida?
No, está muy bien como está.
¿Y el resultado cómo se encuentra?
Bueno, me he dejado con carga, pero gracias a los ejercicios de antes lo he conseguido muy, muy bien, pero muy, muy bien. Lo veo cada vez más preparado para psicovitar. Puedes incluso llegar a una buena psicovitación de esto que yo llamé nivel 1.
Uh-huh.
Incluso de golpe, puede ser.
Muy bien, ya veríamos sobre la marcha, ¿no?
Esto...
dejamos
paso a Don y ya verá él, ¿no?
Muy bien.
Pues espero bien. que la descarga ayude.
Muy bien, Joel.
Hasta todo momento,
Joel.
De nuevo comunicado. ¿Qué tal estáis?
Bien, estamos bien. ¿Cómo se encuentra, Don?
Bien, yo me encuentro bien, pero el espectáculo no durará mucho, le he dejado carga.
Uh-huh.
Así que voy directamente a evaluar la psicohabitación. Ha sido una psicohabitación muy, muy buena. Muy, muy uh-huh. buena, con una descarga de casi un 100% en esta vida.
Ajá. Bien. ¿Sería mejor repasarla en algún otro momento?
Sería mejor volverla a repasar en 1 o 2 minutos. No estaría mal.
Y repasar también la otra vida, que tocó.
También, sí, estaría muy bien. No dejaría carga.
Pero si eso lo podríamos hacer un día cualquiera sin necesidad de...
Sí, eso podría ser sin necesidad de prepararse.
Uh-huh, muy bien.
No hay ningún problema. Se ha elevado bastante el espíritu.
¿Ha llegado a ascender de...?
No, no ha llegado a ascender de subnivel, pero está en el borde del subnivel 4.
Ajá.
Sí, está muy bien. Estás muy bien.
Yo es como que he llegado a sentir una pequeña carga durante la... psicohabitación.
Porque la transmitía él también.
Sí.
De alguna manera también la transmite todos los presentes.
Ajá. ¿Sí? ¿Y en total cuánto porcentaje hay de psicohabitación?
En total de las dos vidas.
Sí.
Habrá sobre un 30%.
Entonces esta tenía mucha carga.
Esta y la otra tenía mucha carga, las dos.
Uh-huh.
Las dos tienen mucha carga. Sería necesario con las sesiones de Jorge, tal vez ya si llegues a un porcentaje de un 90%. Uh-huh. A clear. Luego tendríamos que tocar alguna otra vida de esas que denominamos de nivel 2 y un repasón por esas de nivel 3, que no son nada.
Sí, y él quiere tocar a otra que también calificó de nivel 1, que es la de Francia.
Esa sería totalmente imprescindible. Con ella habría, con ella y la sesión de Jorge, habría una descarga de sobre un 90%.
Muy bien. ¿Algo más que me comentar? ¿La actuación del interlocutor en esta ha ido mejor, peor?
No, ha ido peor.
Peor.
Faltaba más...
Más colaboración.
Más colaboración que la otra vez.
Uh-huh.
El porcentaje de descarga ha sido bueno gracias al medium.
Uh-huh.
Pero no ha valido nada y no quiero ser despreciativo, pero con respecto al interlocutor faltaba mucho más actuación. Uh-huh. Si hubiera dependido más de ti, la descarga no hubiera pasado de 60 a un 40%.
Uh-huh.
Pero gracias a Pernell y me estaba preparado de antes, la descarga ha llegado a un porcentaje muy, muy elevado.
Uh-huh.
También puedo decir que tu... que percibo que tu grado T,
sí,
ha ascendido a Titán Operante 3.
Ya soy otra 3.
Te felicito por ello, sí.
Muy bien, gracias.
Aunque haya... Y ha sido últimamente, recientemente.
Uh-huh. Ha sido durante...
Las calificaciones internas ha llegado.
¿Mm? Sí. ¿Quieres comentarme algo sobre las calificaciones internas?
Bueno, comentarte que nunca está de más hacerlo, pero que no estaría mal tampoco alguna meditación en sí.
Uh-huh.
Antes de una canalización interna.
Uh-huh.
Que de alguna manera también ayuda.
Y anoche uh-huh. intenté como... O sea, después de canalizar a Joveal, intenté como dejar de paso a ti.
Sí, sí, sí.
¿Y qué tal fue? O sea, ¿llegué a incorporarte?
Yo he pasado en dos ocasiones,
sí,
lo mismo.
De anterior.
Sí, yo he pasado en dos ocasiones lo mismo. Yo digo lo mismo porque no he llegado a incorporarme porque no lo veía prudente.
Uh-huh.
No lo veía prudente. Te recomendaría más que intentaras incorporar a tu guía.
A Norman.
Claro, porque yo no soy tu guía. Al fin y al cabo yo soy un espíritu independiente de ti. De alguna manera no estás preparado para incorporar a un espíritu del plano quinto que además no tenga relación directa, porque no es tu guía ni tampoco soy tu ángel.
Uh-huh.
Entonces, de esas maneras yo no puedo, es más difícil que yo llegue a incorporarme. Es como si ya en las primeras canalizaciones el medium Raúl hubiera intentado canalizar a Jonathan.
Sí.
Uh-huh, ¿me entiendes?
Sí, entiendo.
Es difícil, muy difícil.
Uh-huh.
Te recomiendo que intentes más con Lord Van, pero no dejes paso. Yo creo que deberías continuar con Jopeal. Tiene muchas cosas que decirte. Déjale más libertad de expresión también.
Uh-huh.
Eso también es un consejo. Dale más libertad de expresión para que te explique un poco y hoy también qué tal ha ido la descarga, no sé. ¿Entiendes?
Sí, entiendo. ¿Y cómo ves mi preparación para canalizar el lenguaje hablado?
La veo bien, pero con poco tiempo.
Uh-huh.
Uh-huh. Para que fuera más directa estaría bien que durara un poco más, pero ya está, no hay ningún problema.
Entonces,
puedes intentarlo.
Estaría bien que lo intentase hoy o mejor esperar a...
sobre la semana entrante estaría bien.
Uh-huh. Muy bien.
Yo creo que deberías aprovechar este fin de semana para prepararte mucho más. No quiere decir hacer más canalizaciones ni no, quiere decir combinar meditación con canalización.
Muy bien.
De la forma en que la meditación potencia la canalización.
¿Una meditación del tiempo que hacía antes, sobre media hora o...?
No, por lo menos 5 o 10 minutos.
Con 10 minutos no estará.
Claro.
Uh-huh.
Simplemente para estabilizar la armonía entre cuerpo y mente.
Muy bien.
También estaría bien que estuvieras bien en estado espiritual. Si te encuentras con algún tipo de carga, es más preferible que no canalices.
Uh-huh.
O al menos, si meditas y luego te encuentras mejor, si puedes canalizar.
Ajá.
¿Bien?
Bien. Y, por ejemplo, la canalización de anoche fue mejor que la del primer día, ha ido mejor que las otras.
Sí, ha ido, va mejora. No mejora, pero todavía no dejas esa libertad de expresión al titán.
Uh-huh.
Bueno, todavía no la dejas. Le encastelas un poco, le encasillas, y si eso pasa en lenguaje hablado, puede no llegar a transmitirte carga porque un espíritu de luz no transmite carga, pero no a transmitirte euforia.
Sí. ¿Y mi comunicación con Joveal ha mejorado?
Ha mejorado mucho. Si ahora tuviera que calificar, ya no tienes una necesidad de comunicarte con Joveal en lenguaje hablado. Serías uh-huh. como cualquier otra persona. Tienes una comunicación muy elevada, se llena un cristal operante 3.
Uh-huh.
¿Sí?
¿Y del 1 al 10, cómo la calificarías esa comunicación con Joveal?
8.
¿De 10 mensajes recibo 8?
Sí.
Uh-huh.
Gracias, lo veo muy bien. En el caso de los Man, mal.
Sí.
Mal, te has dejado estar.
Ajá. Pero, o sea, con los Van sí que vendría bien.
Con los Van vendría muy bien, más contacto.
A lenguaje hablado.
Sí. Conmigo no, porque porque yo te transmito siempre ideas, siempre estoy contigo.
¿Y las tuyas las capto?
Las mías no, las captas nunca.
Nunca.
Pero te sirven como luz, como orientación, como... Es decir, sí las captas para ver las cosas claras, es como que yo te transmito claridad de mente, serenidad.
Sí.
Pero los conceptos que te quiero transmitir no te llegan porque no tienes los datos y el conocimiento para que te llegue.
Sí.
Porque mis conceptos no son difíciles para ti, al igual que son los de Sobelban. Claro.
Sí.
Porque si te transmito algún concepto de cienciología, no lo captas.
Ajá.
Por falta de conocimientos.
Sí. Y de los van del 1 al 10, que sería un 2.
No, un 4.
Un 4. ¿Algo más que decir sobre...?
Por mi parte no, si hay alguna pregunta, adelante, si no me retiro.
¿Tenía dos planos de dos personas agendados?
Sí, pues yo agendados.
¿Los pregunto? Muy bien. Pues entonces serían los planos de los padres del 10% de Amel.
Los estoy ubicando.
¿Te digo el nombre?
Sí, por favor, cuantos más datos mejor.
María del Carmen Fajinas.
Ubico 3.2.
¿Es posible que no esté más bajo gracias a su profesión? ¿Y qué
su, profesión
son?
Su profesión influye, pero tampoco es referente a eso. Es una persona con muchos roles del ego.
Sí.
Con muchos roles del ego. Y con muchos engramas. Pero no es un espíritu malvado, para nada. Por eso nos encuentra en un plano del super slot.
Ajá.
No es un espíritu malvado. Es un espíritu con confusiones. Es un espíritu con duda.
Ajá. Muy bien. ¿Y José Luis Cajeral?
Sobre el 3.4 o 3.5. Sobre el 3.4 en este momento.
Es como que va variando.
Sí, bueno, más o menos. También su profesión influye. Porque toda profesión que sirva para la evolución influye. ¿Entiendes?
Sí.
Pero... los roles del ego les jalan a todos estos espíritus y son espíritus indiferentes, no son espíritus malvados, son indiferentes, solo buscan alejarse, solo buscan estar solos, pero muchos otros espíritus de los roles se atormentan, entonces caen.
Muy bien. Y bueno, si quieres dar algún otro mensaje o algo, pues...
Quería decir que es muy importante para todos los seres de Sol Tres. Es muy importante. Una buena concentración total y percepción de la realidad. ¿Qué quiere decir la percepción de la realidad? Quiere decir no dejarse engañar por sus propios sentidos. No dejarse engañar por su forma de ver subjetiva. Sino ver la realidad de una forma objetiva dentro de las posibilidades de cada ser. No es detrás en sí mismo porque de esa manera no vemos el prójimo. Y el mundo de soltés necesita mucho una buena percepción de lo que es la realidad. No toma lo que es la realidad porque si la realidad es amor, es como que ven odio. Y esa no es la realidad. Tomo una palabra del 10% de Jonathan. Habrá un momento en que la dualidad tendrá que dejar de existir. Porque el mal se transmutará en bien. ¿Se entiende?
Sí.
Os dejo con toda mi luz.
Muy bien.
Un momento.
Perdón.